fue una invitación que hizo el presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Sanz, a dirigentes de todas las provincias del país. Realmente fue una alegría encontrarnos con gente que hacía mucho tiempo, en el caso particular, que yo no veía, como por ejemplo de Córdoba, a Carlos Becerra, a verlo a Federico Storani en estas reuniones, a Marcelo Stubrin, a gente que mucho tuvo que ver con la historia de la Unión Cívica Radical del 83 a la fecha. Realmente fue una reunión, aunque vos no lo creas, que empezó tipo 1 de la tarde, terminó cerca de las 10 de la noche, y a pesar de todas las exposiciones y de las posturas a favor o en contra de algunas actitudes que había en el funcionamiento, más que del partido, de la Alianza Frente UNEN, no se escuchó una sola palabra fuera de lugar. Realmente realmente llamó la atención, porque era una reunión en la que todos íbamos con mucha carga de emotividad que se había dado en la discusión a través de los medios días anteriores, donde se planteaba...
Sí, la previa había sido bastante fuerte, bastante polémica.
Se desaparecía UNEN, que se partía del partido, declaraciones de algunos dirigentes importantes de nuestro partido en este sentido o en otro, pero realmente luego de la apertura que hizo Ernesto Sanz, y aclaró no como presidente del partido, pero sí como organizador de esta reunión, realmente se dio una charla más que interesante, donde todos pudimos manifestar la opinión respecto al funcionamiento del partido, al funcionamiento de la política de alianzas a nivel nacional con la conformación del Frente UNEN, y también la realidad de cada una de las provincias fue planteada precisamente, o más especialmente, por quienes son los posibles candidatos a gobernador de cada una de las provincias, en el caso Morales de Jujuy, Martínez de La Rioja, Ciurano en caso de Tierra del Fuego, candidatos de Corrientes, candidatos de otras provincias realmente, y también se pudo ver la opinión, distinta en algunos casos, sobre las realidades provinciales, que en algunos sectores indicaría que lo más conveniente para el candidato de la Unión Cívica Radical es hacer alianza con gente del PRO en algunas provincias, en otras provincias con gente disidente del justicialismo y con el Frente Renovador. Así que eso fue lo que se discutió en dos rubros principales, o sea, lo que es la política nacional de la Unión Cívica Radical como partido nacional, la conformación, la reafirmación de la conformación del Frente UNEN, y que la Unión Cívica Radical, por su peso específico dentro de los partidos que participan de la coalición, se debe poner al frente, y también las realidades provinciales, en el marco de un partido nacional pero federal a su vez, se discutió la realidad de cada una de las provincias de la Argentina, y bueno, se tomó la determinación en esta reunión, que no es resolutiva, sino que es únicamente consultiva, de trasladar a los cuerpos orgánicos del partido, ya sea al Comité Nacional en primer lugar y después a la Convención Nacional, los resultados de esta interesante reunión, donde quedó marcado la continuidad de UNEN, la profundización de la participación de la Unión Cívica Radical en este frente amplio, fijar algunos plazos y condiciones a algunos aliados de la alianza que andan medio atrasados en cumplir algunas de las obligaciones que se habían asumido sobre coincidencias de programa, presentación de programas, y a su vez la libertad a cada uno de los distritos en el marco federal de la Unión Cívica Radical de hacer las alianzas que más convengan, en tanto y en cuanto sean coincidiendo en proyectos y programas, a los candidatos de la Unión Cívica Radical en cada una de las provincias. Así que bueno, yo creo que fue más que interesante escuchar la opinión de más de 60 o 70 dirigentes del radicalismo, algunos jóvenes, otros medianos y otros ya maduritos, bueno, dar sus opiniones sobre cómo veían el funcionamiento del partido. Para mí, hubieron expositores muy interesantes, como bueno, Sanz, Morales, Ricardo Alfonsín, pero el que realmente tiene una claridad meridiana sobre la situación del país, y eso que no está actuando o militando activamente, para mí, manera de ver de la reunión, fue Federico Storani, que planteó claramente la cruda realidad de la Unión Cívica Radical en el contexto que nos estamos moviendo. Así que yo creo que fue una reunión más que interesante. Por Tierra del Fuego participó Federico Ciurano, y quien te habla. Tuvimos la oportunidad de dar nuestras opiniones. Vos sabés que de estas charlas, de estas reuniones así más así tan largas, una cosa muchas veces es importante lo que se habla a través del micrófono, pero mucho más a veces es importante lo que se habla en los corrillos de las reuniones. Así que yo creo que fue una reunión más que interesante.
¿A qué se refieren esos corrillos? ¿A qué, bueno, qué es lo que se habla detrás de la cortina?
No, es detrás de la cortina, sino que siempre, viste, en los cuartos intermedios y esa... en las suspensiones de este tipo de reuniones siempre uno cambia mano a mano impresiones con otros dirigentes de otros lugares del país, así que yo creo que fue más que interesante.
Bueno, en ese contexto, Federico Ciurano debe haber llegado sacando pecho. Ustedes, como representantes del radicalismo fueguino, porque tal vez sea, no sé si decir el único, pero uno de los muy pocos que ahí pueden haberse presentado con una encuesta que los muestra con posibilidades ciertas de ganar el gobierno de su distrito, ¿no?
Hay varias provincias, Oscar, donde la Unión Cívica Radical está muy bien posicionada y con posibilidades, no es que ya se ganó, pero con serias posibilidades de ganar. Uh-huh. En Jujuy, por ejemplo, en Chaco, en Formosa, en la provincia de La Rioja, donde ya ganó en la de diputados,
sí,
ganó el radicalismo.
Sí, cierto.
En la provincia de Mendoza, en la provincia de La Pampa se está muy bien, en la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y se me está pasando alguna, pero hay varias.
¿Santa Cruz dijo? ¿Usted, Cruz, Eduardo, sí, Costa, lo ve con buenas chances?
Sí, sí, Santa Cruz tiene muy serias chances, Eduardo Costa, de ser el próximo gobernador.
¿Y de que le quemen otro supermercado?
¿Eh?
¿Y de que le quemen otro súper?
Pues, viste, pero bueno, mientras no sea lo que el que está en Río Grande, porque por la zona donde está ubicada, esperemos que no le quemen más nada. Pero bueno.
Se lo tomo en serio.
Participaron, realmente, él participó, dio su opinión. De todas las provincias hubieron correligionarios que dieron la, uh-huh, la opinión.
Bueno, usted lo dijo, a nivel nacional no va a haber alianza contra lo que había propugnado de alguna manera el mismísimo Ernesto Sanz. No va a haber alianza ni con Macri ni con Massa. El radicalismo va a seguir en un encerrado como está. Y en las provincias, en cambio, los han autorizado a los dirigentes a hacer los acuerdos que les parezca conveniente en términos de posibilidad electoral. ¿Qué significa eso para ustedes en Tierra del Fuego? Porque están en un proceso interesantísimo. Hasta hace muy pocos días, con una división que parecía imposible de solucionar, con heridas que parecían que no iban a cerrar, y sin embargo ahora, con miras, con un par de reuniones interesantes, de encuentros, de fotos para el retrato, que hablan de la posibilidad de marchar solo el radicalismo hacia el 2015.
No, yo creo que se ha avanzado mucho en el transcurso de los últimos tiempos. Somos conscientes de que un solo partido político no es suficiente. A lo mejor puede llegar a ser suficiente para ganar una elección, pero no para gobernar.
Uh-huh.
El presidente del radicalismo de Tierra del Fuego tiene una expresa autorización de la convención dada en su momento para llevar adelante conversaciones con distintos sectores políticos, sectoriales y gremiales a efectos de avanzar en posibilidades de acuerdo. Seguramente sobre la finalización de este año, los primeros meses del año que viene, ya el presidente dará el informe sobre el informe final, ya algunos anticipos ha hecho. Es público y notorio que él está hablando con distintos sectores políticos, con un sector del Movimiento Popular Fueguino, con algunos sectores disidentes del justicialismo, planteando la posibilidad de acuerdos electorales, de frentes electorales o de alianzas. Así que bueno, él seguramente cuando termine su tarea dará el informe a la convención, y la convención en definitiva será la que apruebe o rechaza la política de alianza. Pero creo que es importante, por ahí solo se podría llegar a ganar una elección, pero lo más importante no es ganar, sino que es gobernar, y al día siguiente empiezan los problemas, termina el festejo del triunfo y después empiezan los problemas a ver cómo se solucionan las cosas.
En el cuarto punto, creo que es del documento redactado anoche, se habla de la necesidad de que todos los partidos de la oposición inicien una ronda de diálogo para definir lo que yo llamaría cuestiones de Estado. Es decir, política que respetaría cualquiera que sea el que llegue. ¿Usted cree que en Tierra del Fuego hace falta y se puede llegar a dar algo así?
Ojalá, yo creo que es imprescindible en Tierra del Fuego lograr un acuerdo de gobernabilidad con una agenda, esencialmente cuando se hablaba ayer, en el día de ayer en la reunión, era una agenda legislativa. Creo que en Tierra del Fuego también, porque muchas de las medidas que hay que tomar son necesarias herramientas legislativas. Creo que en Tierra del Fuego también, ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias y encarar algo así, que gane quien gane, haya 4 o 5 temas centrales donde no haya variación en ese sentido, y quien gane tenga la tranquilidad de que otros sectores que participaron de la contienda van a coincidir y apoyar ese tipo de medidas. Sería ideal. Estaríamos hablando, si esto se da, de Tierra del Fuego años verde, pero ojalá se pinte de verde y podamos alguna vez tomar conciencia de que una provincia con el nivel de ingresos que tiene hace necesario analizar temas de cuestión de Estado que hagan al reparto de los recursos que ingresan a la provincia. Sería realmente, si esto se da, un sueño cumplido, pero bueno, vamos a ver. Vos sabés que acá es muy difícil la convivencia, inclusive muchas veces dentro del mismo partido político, con lo cual es mucho más difícil con otros sectores políticos, pero bueno, el primer fracaso que hay de algunas cuestiones es cuando no se intenta. Y bueno, yo creo que hay que intentarlo en ese sentido, y hay que tratar de poner en la agenda 4 o 5 temas centrales que tienen que ver con el futuro y el desarrollo de Tierra del Fuego. Me parece que...
Sí, usted habla de la dificultad de ponerse de acuerdo entre propios para luego dialogar con extraños, pero no hay ni siquiera estructuras partidarias donde uno pueda decir, bueno, se van a juntar para discutir, ¿no?
Mira, ayer hablaban de una reunión que había habido en Córdoba, un encuentro, y donde decía uno de los expositores que se había acabado la democracia de los partidos y ahora estaba reinando en la Argentina la democracia de los candidatos. Yo creo que hay que retomar la democracia de los partidos, porque realmente el reaseguro de una política de Estado no está en un candidato, sino que está en una estructura partidaria.
¿Y no le está pasando eso al radicalismo nacional también?
Sí, sí, por supuesto. El radicalismo nacional, a nadie va a llamar la atención que después del fracaso de las elecciones del gobierno de la Alianza, fue un golpe muy muy duro para la Unión Cívica Radical. La pérdida de liderazgo de líderes como que, aunque no fueran al frente en una elección, eran el reaseguro y la consulta permanente de muchos dirigentes, como Raúl Alfonsín, lamentablemente no lo tenemos más. Y por supuesto que al haberse perdido un liderazgo fuerte como que él tenía en la Unión Cívica Radical, todos los que venían atrás, muchos se creen en igualdad de condiciones, y ahí se produce la horizontalidad que tiene el partido, y que muchas veces lleva a que alguien considere que a efectos de beneficiar al partido en una provincia es conveniente hacer un acuerdo con un sector liderado por el Frente Renovador, y en otra provincia las circunstancias diga o indiquen que es más factible con sectores del PRO y en otro ir solo. Entonces, bueno, falta esa efecto societario, como se dice, que esa afinidad, pero bueno, eso se logra muchas veces cuando hay una figura fuerte convocante que es la que lidera el proceso.
¿Por qué cree usted que Ricardo Alfonsín no fue esa figura? Muchos esperaban, claro, equivocado, no tiene por qué darse de esa forma. El liderazgo evidentemente no se hereda, pero muchos creyeron que Ricardo Alfonsín podía llegar a ser una especie de bastón mayor muerto su padre. ¿Cómo lo vio ayer y por qué cree que hoy ha pasado a estar con un perfil tan bajo, Ricardo?
Yo creo que Ricardo Alfonsín no solamente habla como el padre, es parecido al padre,
sí.
O sea, es muy parecido al padre, sino que tiene muchas cosas del padre, otras no, lamentablemente. Como vos bien decís, los liderazgos no se heredan, pero es un contemporáneo nuestro. Ricardo tiene 5 o 6 años más que yo y tiene la misma edad de muchos dirigentes que hoy están al frente de la Unión Cívica Radical, y por ahí no es lo mismo. Alfonsín, no solamente por su presencia, por su manera de ser, por lo que significaba, imponía respeto. El solo hecho de verlo, Alfonsín imponía respeto. No es que Ricardo no imponga respeto, pero es otro tipo de trato. Ricardo estuvo mucho tiempo en el partido bajo, no el ala protectora del padre, sino como, a ver cómo diría, sometido. O sea, la figura era Raúl Alfonsín, no Ricardo Alfonsín. Y muchos quieren ver en Ricardo a Raúl, y no es fácil. Entonces cuando dice no, pero es realmente uno que tiene la posibilidad de conocerlo y de tratarlo permanentemente, es un dirigente muy comprometido, muy inteligente, muy capacitado, muy respetado más allá de la diferencia. Todo el mundo lo aprecia más allá de la diferencia a Ricardo, pero bueno, no tiene el liderazgo que tuvo el padre. Y bueno.
¿Cree que le pesó demasiado la mochila que le pusieron?
No sé si le pesó demasiado, pero creo que por ahí, en mi opinión muy personal, y yo se lo he dicho a él personalmente, creo que por ahí algunos tiempos se aceleraron. Yo creo que por ahí, en la elección pasada, no era el tiempo de Ricardo.
Ajá.
Por ahí debería haber esperado un poco más. Pero bueno, las circunstancias sí se dieron, y él, por supuesto, que no le esquivó al bulto y asumió la responsabilidad que significaba llevar adelante una campaña presidencial en el marco de un gobierno nacional que se veía exitoso. Y bueno, la verdad que no fue fácil. En un marco de un partido bastante disgregado, que veníamos de una división de quienes estuvimos con la transversalidad y quienes estuvimos con el radicalismo puro. Entonces, bueno, creo que esa transición fue una de las causantes del resultado, ¿no es cierto? Y también...
¿Lo mandaron a la parrilla de alguna forma?
No sé si lo mandaron a la parrilla, porque de última él quiso estar en la parrilla.
Uh-huh.
Él se vio con la responsabilidad de llevar adelante la candidatura de la Unión Cívica Radical, que no es poca cosa.
No, claro.
Pero bueno...
Pero, como te dije, era un momento muy difícil, donde el kirchnerismo parecía tener todas las fichas compradas, ¿no?
Era un momento muy difícil. Por ahí hay algunos dirigentes que tienen la memoria media frágil. Y esto lo digo como una reflexión, no como una crítica. Porque muchos, en su momento, yo tuve una relación personal muy estrecha con Leopoldo Moró.
Uh-huh.
Y muchos lo critican hoy a Leopoldo Moró, independientemente que yo tenga mi diferencia hoy, porque la verdad que me parece que ha errado el camino y el rumbo. Pero en su momento, en el 2001, cuando fueron las elecciones, 2001, cuando Leopoldo Moró fue candidato a presidente... junto con Mario Lozada, había muchos radicales que a lo mejor hubieran obtenido mejores resultados, que le escapaban al bulto por el fracaso del gobierno de la Alianza. Y sin embargo, Leopoldo Moró se puso la candidatura al hombro y fue para adelante, y sacó el 2 o el 3%. Muchos dicen, el 2 o el 3%, vos que sacaste, sí, pero había que poner la cara en nombre de la Unión Cívica Radical con el fracaso
de la Alianza. Sí, fue más duro la campaña que el resultado después, ¿no?
Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos en un proceso de transición. Muchos de los que hoy están en el Frente UNEN vendrían a ser como hijos de la Unión Cívica Radical, o sea, salieron de la Unión Cívica Radical. Hubieron actitudes en la Unión Cívica Radical que fueron produciendo escisiones. Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, hay un montón de otros partidos políticos que nacieron, se nutrieron de la Unión Cívica Radical.
Bueno, y dentro del UNEN, Margarita Stolbizer sigue siendo tan crítica de los errores de los dirigentes radicales como lo era desde dentro, ¿no?
Claro, lo que pasa que yo la respeto mucho a Margarita, como también la respeto a Elisa Carrió. Lo que pasa que hay que ver las estructuras y lo que significa cada partido político. Ayer se hablaba, hay partidos políticos que conforman el Frente UNEN, que tienen implicancia o injerencia solamente en un distrito, en Capital Federal.
Uh-huh.
Y tienen el mismo peso y valor resolutivo que la Unión Cívica Radical, que está extendida a lo largo y ancho del país. Entonces me parece que hay cosas que, en el afán de conformar este frente, no se tuvieron en cuenta en su momento. Me parece, sin desmerecer a nadie, que no es lo mismo la opinión de un partido como la Unión Cívica Radical o como el socialismo, que tienen trayectoria y que tienen extensión territorial, con la opinión de un partido local de la Capital Federal.
Bueno, por eso es que se dio por sentado anoche que en la PASO el UNEN va a tener una interna donde van a jugar una fórmula radical contra el que se ponga.
¿Eh?
¿Puede ser así? Cobo Sanz se dijo. Mira, derecho a las PASO.
Eso se está viendo, a ver si dentro de las PASO va a haber una sola fórmula radical o dos fórmulas radicales. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Seguramente eso es algo que la determinación se tomará ya por el mes de febrero o marzo. Lo que sí se quedó que en el mes de marzo debe estar todo claramente definido para ver cómo se enfrenta las PASO de agosto.
¿Y cuál es su candidato a presidente?
¿Mi candidato a presidente?
O su fórmula, si quiere.
Y yo la verdad que...
Juéguese, juéguese.
A mí me gusta...
Me está faltando un título, así que juéguese.
A mí me gusta mucho Sanz, pero creo que en estos momentos está en mejores condiciones de representar a la Unión Cívica Radical como candidato a presidente, porque así lo dice la aceptación de la gente, Julio Cobos.
Ajá.
Personalmente, a Sanz lo veo como un dirigente muy inteligente, muy capaz, pero por ahí hay cosas que ni la inteligencia, ni la universidad, ni el estudio te lo dan, que es ese afecto que la gente toma por el dirigente. Eso no se compra, eso es muy raro conseguir, y muchas veces se nace. Y veo que en el trato y en el afecto de la gente, por ahí tiene mayor llegada Julio Cobos que Ernesto Sanz.
¿Le ha perdonado el radicalismo? ¿La gente le perdonó a Cobos el haber sido compañero de fórmula de la presidenta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que está dentro del radicalismo, está como candidato o como precandidato a la Unión Cívica Radical, participa activamente dentro de la Unión Cívica Radical, y yo creo que errores hemos cometido todos hemos cometido errores.
Uh-huh.
Y por supuesto, atrás de una idea que pintaba muy muy buena la transversalidad, con ideas que eran banderas que la Unión Cívica Radical había luchado durante mucho tiempo, se armó esta especie de alianza que después, al poco de andar, fracasó, porque no se respetó lo que se había dicho que se iba a hacer.
Bueno, por las dudas que piense que zafo, yo lo voy a llevar de vuelta al principio de la nota. En Tierra del Fuego tenemos a un ciudadano que, como usted dijo, ya exhibió cuáles son sus intenciones, y a otro candidato muy fuerte, casi reeleccionable, como es Gustavo Meleya, que si ha tenido diálogo con algún otro sector, no es ni Cobos, ni el MPF, ni Massa, ni el MPF, ni nada que se parezca a lo que está haciendo o lo que estuvo haciendo Gustavo Meleya, que está mucho más cerca del Frente para la Victoria. ¿Cómo se las van a arreglar para conjugar todo eso?
Vamos a conversar. Hace tiempo atrás nadie hubiera imaginado una posibilidad de un acercamiento como se está dando entre el intendente de Río Grande y el intendente de Ushuaia. Y a través del diálogo, a través de las relaciones, a través de las conversaciones, se está, entiendo yo, cambiando la postura. Lo mismo va a suceder, yo creo que a nivel nacional. A mí no me cabe ninguna duda que Gustavo Meleya va a jugar dentro de la orgánica de la Unión Cívica Radical. Yo estoy convencido que Gustavo Meleya ya tiene que estar pensando cómo iniciar su segundo mandato, porque para mí, a título personal, ya es reelecto. Pero bueno, veremos cómo se van dando las cosas. La esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que vamos a luchar juntos en ese sentido.
¿Usted se considera gestor del reinicio del diálogo entre los dos intendentes?
No. Uno por ahí...
Que yo lo he visto muchas veces dando vuelta por ahí, justo por esa época, ¿no? Media hora antes de la primera foto.
Hasta el cansancio, yo quiero que mi partido esté unido, por supuesto que sí. Pero yo creo que los gestores de este acercamiento es Gustavo Meleya y Federico Ciudadano, pura y exclusivamente.
Uh-huh.
Son gente grande, son gente inteligente, gente capaz, que no creo que se deje llevar. Por ahí pueden escuchar los consejos de algunos, pero en definitiva los que toman las determinaciones son ellos. Acá en esto ha trabajado mucho el secretario de gobierno de Ushuaia, Rubino, ha trabajado mucho Paulino Rossi, uno ha colaborado en conversaciones, pero creo que la decisión fue pura y exclusivamente de ellos dos.
¿A los afiliados lo convencen enseguida de que esto es lo mejor?
No, pero yo creo que esto es lo que los afiliados estaban pidiendo.
Uh-huh.
Hemos de pelear entre nosotros y que nuestros máximos referentes electorales tiren juntos.
Legislador, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Estuve escuchando toda la nota. Qué barato.
Estaba quietito, escuchando.
Bueno, ya tiene el candidato a intendente, el candidato a gobernador. Es Ciudadano, ¿no?
Yo entiendo que sí. Federico es nuestro candidato a gobernador.
Uh-huh.
Y, por supuesto, en mi caso particular, que vivo en Río Grande, Gustavo Meleya es el candidato indiscutido a intendente de la Unión Cívica Radical.
Bien.
¿Me preguntás cuáles son mis candidatos?
Sí.
Ciudadano gobernador, Meleya intendente.
Bien. Esto es lo que ustedes de Río Grande, por supuesto, ponen su candidato. ¿De Ushuaia dejaron alguno, no? Digamos que le siga.
En Ushuaia, bueno, veremos, ahí están en conversaciones, pero yo creo que alguien que puede muy bien representar a la Unión Cívica Radical en una candidatura a intendente, en tanto y en cuanto vaya el partido solo, seguramente a mi criterio debe ser Oscar Rubino, pero bueno.
Oscar Rubino, bueno, ahí estamos, ya otro titulito más. ¿Qué
y es Solwin? Yo voy a seguir insistiendo hasta el último día que el candidato de la Unión Cívica Radical debe ser Ricardo Wiles.
Ese es mi pollo, sí. También.
Pero bueno,
que no lo dejan, que no lo dejan.
No, él no quiere.
No, que no, que no,
que
lo,
no
deja.
Lo dejan ser intendente.
Que no está terminando su mandato y sí. que no, no puede ser reelecto, claro. Más allá de que le busquen la lectura que le pretendan dar.
Claro, porque después creen que como municipalidad puede ser candidato.
No. Él está regido por la 236 y está transcurriendo el segundo mandato dentro del marco de la 236. Ajá. Él lo debe tener bien presente porque cuando se hizo la ley que se convirtió la comuna en municipalidad, se lo preguntamos. Y él dijo que no, no pretendía un tercer mandato y que no creía oportuno hacer ninguna aclaración. Yo creo, estoy convencido, de que él está transcurriendo su segundo mandato y que no puede ser reelecto, porque la ley 236 rige con las modificaciones introducidas por la Constitución, según las cláusulas transitorias de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Y una de las modificaciones es que nadie puede tener más de dos mandatos.
Bien.
Sí lo tuvo en Río Grande Martín, sí lo tuvo en Ushuaia Garramuño, porque hicieron dictar su propia carta orgánica, y en la carta orgánica pusieron que el mandato en el que se estaba desarrollando la modificación, la sanción de la carta orgánica, era considerado el primero.
Bien. Con todos estos candidatos, entonces, ¿no va con el masismo la Unión Cívica Radical?
A nivel nacional, ¿no?
No, acá, local.
Sí, a nivel local lo puede hacerlo, pero a nivel local puede hacer alianza, lo que pasa que...
Claro, pero pusieron todos los cabezas en serie.
Sí, pero que yo entiendo, con todo respeto lo digo, que el Frente Renovador no tiene candidatos ni para gobernador, ni para vice, ni para intendentes.
Ajá.
Me parece.
O sea que van a dar los legislativos.
Mire que andaba que dicen por ahí...
Los legislativos, cada partido en el marco del acuerdo irá con sus propios con sus propios legisladores o concejales. Ajá. Pero falta mucho todavía, falta mucho.
Y no le veo la cuenta.
No falta tanto, mire que para las internas faltan 2 meses hábiles, marzo. Porque enero y febrero no se cuentan.
Eso, marzo. Bueno, pero no se cuenta para trabajar a lo mejor, pero sí se cuenta para hablar.
Ajá. Para la rosca. Ah, rosca en la playa.
¿Eh? Bueno, es ideal la playa para
rockear. Bueno, vale. qué bárbaro. Pero bueno, en definitiva es interesante lo que ha planteado, porque ya ha dejado claro, y en la próxima negociación que quiera venir uno a que negociar, ya sabe quiénes son los candidatos.
No, pero yo creo que esos candidatos son indiscutidos.
Sí.
Oscar y...
Sí, no tanto lo de Rubino,
el negro,
que
todavía dígale, iba a decir negro, dígale.
No. Héctor, la verdad que estoy... lo que pasa es que me levanté a las 3 de la mañana para tomar el avión, así que estoy medio disminuido, estoy medio dormido.
Recién o lo dejó así la ministra Montero.
Recién terminamos la voz parlamentaria, así que fue bastante larga, uh-huh. Estoy medio... falto de reflejo, ¿eh?
No, que va así, usted pinta los aviones buenos, no me venga con ese falso reflejo.
No, pero sueño tengo lo mismo, y la verdad que estoy igual.
¿Qué me viene a decir?
Estoy esperando terminar de hablar con ustedes para cerrar la oficina e irme a dormir un rato.
Bueno, mira, falso reflejo, hasta dormido te cuenta la burbuja. ¿Eh? Pero
no tendría que haber avisado antes que estaba dormido, teníamos un par de preguntas para hacerle así, a quemar ropa.
No, a ver si me despertaba. No,
¿estuvo
no.
con la reunión con Montero?
No estuve.
Ah, bueno, está bien.
Legislador, un abrazo, no, muchísimas gracias. Hacía mucho que no podíamos hablar de política con nadie. Bueno. Así que nos dimos el gusto hoy.
La verdad que yo hacía mucho tiempo, mirá que yo viajo permanentemente a las reuniones partidarias, pero hacía mucho tiempo que no participaba de una reunión, independientemente del lugar, que era precioso ahí en San Fernando, contra el río, pero que no participaba de una reunión tan, pero tan interesante de la Unión Cívica Radical, con el nivel que se llevó adelante, con la calidad de gente que participó, realmente dirigentes de mucha trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical, que te voy a contar a ustedes, que son de la provincia ahí de Córdoba, de quien es Carlos Becerra.
No, a mí no me cuenta, a mí cuéntame lo que no lo conozco.
¿No lo conoce usted?
No, si yo no soy de Córdoba.
¿No? Bueno, yo lo hacía como cordobés. Usted, me confundí con Sarasaga.
No, verdaderamente un dirigente muy respetado en Córdoba.
Ramoncito Mestre, Aguad.
Lo nombró Aguad, creí que no lo iba a nombrar nunca.
Aguad, Mario Negri, Freddy Torani, Stubrin, un montón de... Rafael Pascual, a quien yo hacía desde que terminó el gobierno de la Rúa que no lo veía, Rafael Pascual, un montón de dirigentes realmente de mucha importancia o de mucha trayectoria y que tuvieron mucho que ver en su momento en el gobierno de la Unión Cívica Radical, sobre todo en los inicios de la democracia, Jesús Rodríguez, no, realmente gente de mucho prestigio, de mucha preparación.